Si te muestras muy enojado, arrogante y orgulloso, puede ser que tus ideas sobre Dios y la vida estén equivocadas. ¿Has pensado alguna vez en esto?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Estás en otro recorrido de Misión 66. Soy David Silva y como siempre me acompaña Kimberly, Johnny y tú. ¿Cómo están?
Hola David, estoy bien, muchas gracias. Y creo que te acompaño en ese entusiasmo que tienes por nuestro recorrido de hoy.
Hola Kimberly y un saludo también para ti David. Me parece que el entusiasmo es contagioso.
Pues así lo creo y sobre todo cuando se trata de esta aventura tan sustanciosa y práctica como la que nos ocupa en nuestra misión de hoy.
Pero también está la satisfacción de culminar algo. Se dice que la bendición no es para el que comienza, sino para el que termina.
Y eso es cierto en relación a nuestro recorrido, pues hoy cerramos la serie sobre la Carta de Santiago y lo haremos con un tema sumamente importante.
Fragilidad y dependencia. Ese es el tema, amigos. Me pregunto si no es suficiente con ser frágil. ¿Será que el frágil no puede evitar ser dependiente o son dos cosas diferentes?
Bueno, ese interesante planteamiento lo abordaremos en nuestro estudio del capítulo 5 que habla de las riquezas y de la oración. Como decía el filósofo, un hombre sensato es aquel que se lamenta por aquello que no tiene, sino que se alegra por lo que tiene. ¿Ya has agradecido a Dios por lo que tienes o sigues insatisfecho? Sobre esto y mucho más hablaremos a continuación.
El gran problema que estaba generando dificultades a la comunidad de la fe en el libro de Santiago era el orgullo. Y seguro que intuyes que esa es una actitud de prepotencia, de discriminación y de supuesta superioridad hacia los demás. Por lo tanto, la carta va a hablar en contra de ese tipo de actitud.
Sí, ya vimos cómo las pequeñas cosas tenían tanta relevancia en los problemas de aquella comunidad, Johnny.
Pero ahora vemos cómo aquello que parece ser la seguridad humana no tiene fundamento suficiente. Leemos que al final del capítulo 4, Santiago nos presenta la incertidumbre de los planes humanos. A partir del versículo 13, en la Reina Valera Contemporánea, leemos lo siguiente.
Ahora escuchen con cuidado. Ustedes, los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina, que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia y toda jactancia de este tipo es mala.
Así que el texto deja claro que ni siquiera podemos garantizar si mañana estaremos vivos. Por lo tanto, cualquier actitud de vanagloria, de prepotencia, de orgullo, no tiene sentido. Es maligna. Eso es lo que dice el texto aquí. Por lo tanto, la fragilidad y la debilidad del ser humano ante la realidad de la vida es muy fácil de constatar. La otra ilusión que alguien puede tener, además de creer que tiene todo el tiempo del mundo para hacer lo que le da la gana, es creer en el poder de sus recursos.
Que es el caso de los más ricos, sin duda alguna.
Exactamente. Por eso, el capítulo 5 dice lo siguiente.
Ahora, ustedes los ricos, escuchen con cuidado. Lloren a voz en cuello por las calamidades que les sobrevendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas están carcomidas por la polilla. Su oro y su plata están llenos de moho, y ese mismo moho los acusará y los consumirá como el fuego. Ustedes acumulan riquezas, hasta en los últimos tiempos.
Pero claman contra ustedes los sueldos que con engaños no han pagado a los que trabajaron levantando sus cosechas. Y el clamor de los trabajadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí en la tierra ustedes han vivido rodeados de placeres y lo único que han logrado es engordar para el día de la matanza. A la gente honrada la han condenado a morir sin que ellos pudieran defenderse.
Así que el rico que cree en el poder de sus recursos, de sus bienes, debe tener mucho cuidado. El texto dice, déjalo, llora, lamenta y presta bastante atención a cuál es el origen de tu riqueza y de tus bienes. Y ahora, estoy casi obligado a formularte una pregunta, amigo. ¿Te has enriquecido alguna vez por medio de la explotación de los más débiles? ¿Eres rico por usar, digamos, mano de obra esclava para tu beneficio? Eso sería muy serio. La verdad es que la fragilidad es una marca en nuestra vida. Y el texto sigue adelante diciendo que, ante eso, ¿qué actitud debemos tener con nuestra vida? Debemos asumir una postura de paciencia. Y prosigue señalando que es necesario que se tenga paciencia hasta la venida del Señor. Y amigos, ante las luchas, las dificultades y los problemas, algunas personas sencillamente, como decimos en el lenguaje común y popular, tiran la toalla. Pero eso no es lo que nos enseña el texto.
Dice más bien, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías. También ustedes tengan paciencia y manténganse firmes, que ya está cerca la venida del Señor. Hermanos, no se quejen unos de otros para que no sean condenados. Vean que el juez ya está a la puerta.
La expectativa es que tengamos paciencia e incluso perseverancia. El texto es muy interesante en el versículo 11, porque, como nos dice la versión Reina Valera contemporánea, recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final. Tenemos una situación de fragilidad y de dependencia en cuanto a Dios. Por eso, ante los sufrimientos y dificultades, necesitamos tener una actitud de paciencia. Hacia el final del texto encontramos algunas orientaciones interesantes. El texto va a terminar esta parte diciendo,
pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. De lo contrario, caerán en condenación.
Dicho en otras palabras, no tienes la capacidad de jurar por nada porque no puedes garantizar nada. Es decir, baja tu cabeza, quédate en lo tuyo y trata de entender cuál es tu realidad. Y esto es porque definitivamente toda arrogancia, toda actitud pretenciosa es absurda por parte del ser humano que desconoce su fragilidad. Si Dios así no lo quiere, ni mañana nos levantaremos de la cama.
Finalmente el texto va a terminar hablándonos. La pregunta es, ¿por qué?
Y la respuesta es que debido a que nosotros debemos tener en cuenta cuán real es nuestra fragilidad y a sabiendas de lo que somos, de nuestra condición, el texto de Santiago tenía que enfatizar mucho el pedir y orar. Él dice entonces que debemos pedir sabiduría, que debemos buscar a Dios para pedir y debemos pedir correctamente, porque si pedimos de manera equivocada no recibiremos. Y él terminará con un énfasis en la oración a partir del versículo 13 del capítulo 5.
El texto dice, ¿hay alguien entre ustedes que esté afligido? Que ore a Dios. ¿Alguno de ustedes está de buen humor? Que cante alabanzas. ¿Hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho.
Así que la esperanza de la bendición divina está relacionada con la oración. Es la oración despertada por el Espíritu, una oración llena de fe. Y aquí además se añade el ungir con aceite, que traería la sanidad para la persona enferma, que se da cuenta de su fragilidad y su dependencia de Dios. Esa oración sanará al enfermo, dice el texto.
Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva.
Y para comprobar tal realidad, el texto nos dirá lo siguiente.
Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras, pero oró con fervor para que no lloviera y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar y el cielo dejó caer su lluvia y la tierra dio sus frutos.
Observa cómo el texto enfatiza claramente que cualquier persona que ore dependiendo absolutamente de Dios, su oración será oída por Dios y será capaz de alcanzar grandes logros. Es todo lo contrario a lo que podríamos alcanzar si tenemos presente nuestra prepotencia, nuestro orgullo, nuestra envidia, nuestra calumnia, nuestra actitud de tener más espacio, de vencer, de tener esa primacía que no nos lleva a ningún lado.
Por ese camino todo termina en destrucción y desgracia, y por si fuera poco, al final destruye la propia comunidad.
Exacto, David. Mientras que, por el contrario, una persona que renuncia a ese comportamiento mundano y pone su esperanza en Dios, en la oración, puede ser extremadamente exitosa, tal como fue el caso de Elías. La oración es, en definitiva, el camino para llegar a aquello que Dios desea en nuestra vida. Y todo esto incluye, además de la oración, la confesión de pecados, que es la comprobación de que la persona está alcanzando un nivel de humildad.
Esto es bien interesante y al final del texto nos dice lo siguiente. Hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad y otro lo hace volver a ella, sepan que el que haga volver al pecador de su mal camino lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados.
El texto de Santiago termina exactamente en una relación que marca una definitiva oposición contra todos los problemas que aparecen en su inicio. El inicio es de conflicto, de discriminación, de problemas, de relación difícil entre las personas. Aquí la idea es la siguiente. Si alguien se encuentra apartado de la comunidad, apartado de Dios, es alcanzado por una persona bendecida que aprendió a depender de Dios. La bendición será enorme. Esa persona será salva, su vida será recuperada y sus pecados serán perdonados. Ante eso, cerramos aquí nuestro estudio en el libro de Santiago, mostrando que la gran cuestión que se enfatiza aquí es la conciencia de nuestra fragilidad, la necesidad de nuestra dependencia de Dios y el resultado de tal percepción para nuestra vida práctica.
Y eso no es todo. Quédate con nosotros mientras Kimberly comparte información importante que nos ayudará a mantenernos conectados. Y por supuesto, tengo aquí varias preguntas a las que Johnny dará respuesta.
Gracias por estar con nosotros en este recorrido. ¿Qué tal te ha parecido el de hoy? Si crees que ha valido la pena y te ha ayudado de alguna manera, por favor escríbenos y permítenos gozarnos con tu testimonio. Cualquier comentario es bienvenido. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También recuerda solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Muy bien, y ahora con el mismo impulso seguimos adelante. Estamos listos con las preguntas que tengo y las que han llegado por aquí de nuestros compañeros de viaje. Nos hemos concentrado en Santiago capítulo 5. Sin embargo, y yo sé que Johnny espera otra cosa, tenemos una pregunta que nos envía Fortunato desde El Salvador, en Centroamérica, basada en el final del capítulo 4. ¿Es que el cristiano no necesita planificar el futuro? Eso es lo que parecen decir los versículos 14 y siguientes. ¿Qué dices, Johnny? ¿Debemos eliminar de nuestra vida toda planificación?
Bueno, vamos a ver. El texto dice que no sabes lo que te pasará. Mira, es verdad que debemos estar preparados para los imprevistos del futuro. No podemos hablar con certeza de aquello que no podemos garantizar. Hay personas que planifican, como se dice, a largo plazo, creyendo en un montón de cosas como si todo fuera a funcionar, sin contar con ningún imprevisto. Lo más probable es que ese es del tipo de persona que cree en Santa Claus. ¿Cómo se puede pensar de esa manera? Ahora, eso no quiere decir que no debamos hacer una planificación, pues si haciendo una planificación estoy sujeto a las intemperies y problemas, imagínate si no la hago. Y Jesús mismo dijo que cuando un ejército se dispone a luchar contra otro, se debe preparar, y si alguien va a construir una casa, también debe prepararse, es decir, debe prever los imprevistos. Así que el texto no está condenando la planificación. Lo que se está condenando es la idea de que yo tengo el dominio y el poder sobre el futuro y debo pensar y planificar como si yo tuviese todo el control de la situación. Eso es una tremenda tontería. Lo que se debe hacer, y por favor hazlo, es planificar tu vida y hacerlo correctamente, pues de lo contrario te meterás en un lío.
Dicho de esa manera, Johnny, no hay de otra. Seguiré tu consejo. Ahora, al final del capítulo 4, versículo 17, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. La pregunta que hace Rita desde Curazao es la siguiente. ¿Podemos pecar aún sin hacer nada malo? ¿Existe esa posibilidad?
Mira, aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Es lo que citaste y de eso no hay duda. Pero déjame ilustrarlo. Una madre que tiene un bebé de 3 meses en casa, supongamos que ella no hace nada. El bebé muere. Así que muchas veces la omisión es más mortal y destructiva que un pecado en la práctica propiamente dicho. Eso es serio. Porque a veces pensamos que ser un buen cristiano no es más que no hacer nada malo. Tenemos la responsabilidad de practicar el bien. Ahora me dirijo a ti, que me estás escuchando. La vida cristiana es muy dinámica. Es hacer lo que debemos hacer. En cambio, lo malo es lo que no debemos hacer. Por tanto, no hacer en este caso lo bueno sí se constituye en un pecado y grave según sea la magnitud de la responsabilidad.
De acuerdo. Ahora vamos al capítulo 5 y a los versículos 5 y 6. Aquí en la tierra, ustedes han vivido rodeados de placeres y lo único que han logrado es engordar para el día de la matanza. A la gente honrada la han condenado a morir sin que ellos pudieran defenderse. Esto me enreda un poco. Lo leo y lo vuelvo a leer, pero ahora tengo la oportunidad de preguntar y entender. ¿Qué significa lo de la matanza, lo de condenar y matar al justo? ¿Qué es esa matanza? ¿Cómo es que voy a matar al justo? ¿Qué está diciendo el texto aquí, Johnny?
Sí, tenemos aquí una situación aterradora. El texto está condenando a los ricos que se habían enriquecido a través de la opresión y explotación de los más débiles y necesitados. Es semejante a lo que ocurre en el mundo de hoy. Corremos el riesgo incluso de una especie de regreso a la esclavitud. ¿Cuántas personas trabajan solo para sobrevivir, solo por un euro, peso o dólar al día o algo semejante en otras partes del mundo? Eso ocurre en Latinoamérica, en Estados Unidos, en muchos lugares, y es algo que asusta. Y aquí la cosa es semejante. Y sobre la cuestión de explotar a los trabajadores al punto de que los ricos vivan lujosamente a la tierra, disfrutando de placeres, como dice la traducción de la Reina Valera contemporánea, engordar para el día de la matanza, da la impresión de que la persona tendrá un ataque en el corazón de tanto colesterol. Pero la idea es que ellos se hartaron de comida en un día de fiesta. A la gente honrada la han condenado a morir sin que ellos pudieran defenderse. ¿Cómo lo han hecho? Explotándolo hasta el extremo que la persona se queda sin fuerzas y muere. Y condenado porque si el justo intenta hacer lo que sea, tú tienes el poder y puedes manipular el derecho y hacer con él lo que te dé la gana. Dios dice, mira, eso está debidamente registrado. Así que esa injusticia también es condenada por la Biblia. La Biblia no es solo nubecitas espirituales y arpas bonitas y cánticos. Ella habla de justicia en la práctica.
En el primer estudio aquí en Santiago dijiste que esta carta es el primer documento cristiano más o menos del año 53 después de Cristo. Y aquí en el versículo 8 del capítulo 5 también se habla de la venida del Señor que está cerca. Ahora, ¿la venida de Jesús, esa expectativa, ya viene de aquella época o ya ocurrió? ¿Qué dices al respecto?
Excelente pregunta, Kimberly. De hecho, el versículo 8 nos dice que ya está cerca la venida del Señor. Y el versículo 9 dice, vean que el juez ya está a la puerta. Pues mira, la manera que la Biblia tiene de razonar el tema del tiempo es un poquito diferente de la nuestra. porque el final de los tiempos ya empezó con la venida de Cristo. Me refiero a la primera venida. Y el razonamiento del Nuevo Testamento es que Jesús puede venir en cualquier momento. La idea es de la venida inminente de Cristo. No podemos tener el control. Lutero dijo en cierta ocasión una cosa con mucha razón. Él dijo que deberíamos vivir como si Jesús hubiese muerto ayer, resucitado hoy y como si regresara mañana. Ese es el telón de fondo que está aquí. No tenemos dominio y poder. Jesús puede regresar mañana. Esa mentalidad a veces desaparece de la mente de muchos cristianos, pero para la perspectiva bíblica ese regreso puede ocurrir en cualquier momento. Así que el pueblo de aquel tiempo ya estaba recibiendo instrucciones para estar preparado, y eso es también una realidad para nosotros hoy.
Hablando de oración, llegamos aquí al versículo 14. ¿Debemos ungir con aceite aún hoy? Es una práctica recomendada.
Es interesante. El texto nos dice lo siguiente. Mira que hay un detalle que merece atención aquí. No hay nada malo en ungir con aceite, pero no hay nada exigido en el texto en cuanto a que se unja con aceite. ¿Por qué había ese tipo de práctica? En el pensamiento bíblico e incluso hebraico, la idea es que manifiestes algo concretamente. Así que, para que hubiese una expresión concreta de fe, la mujer tocó en la ropa de Jesús. Jesús escupió y lo puso en el ojo de la persona. Jesús dio una orden para que la persona hiciera eso. Y aquí el aceite tiene el mismo sentido. Él manifiesta esa expresión de fe. Ahora, lo que es interesante es que no era que los líderes de la iglesia se ponían a ofrecer aceite, ni anunciaban que era el día del aceite, ni vendían el aceite, ni de Jerusalén, ni de Jaén, ni de ningún lugar. La persona enferma debía pedir que llamaran a los presbíteros o ancianos de la iglesia y ellos ungían con aceite, que era una realidad cultural mucho más perceptible. Hoy podemos hacerlo, pero no podemos exigirlo ni mistificar ni entender que hay poder en el aceite. El poder de sanidad de verdad solo está en la persona de Jesús.
¿Ese aceite aquí, podemos decir que tiene propiedades medicinales o no?
Existe una teoría que sugiere eso, pero la verdad es que es muy difícil que Santiago esté razonando de esa forma en ese texto.
Para terminar mis preguntas, veamos el versículo 16 del capítulo 5. Confesar los pecados a otros es una práctica bíblica. ¿Debemos incentivarlo entre nuestro pueblo?
Bueno, el texto dice claramente que debes confesar los pecados y orar para ser sanado. Puede ser que la referencia sea de pecados que involucran otras personas. Hay una tradición que dice que debemos confesar a alguien que puede interceder por nosotros, pero ese razonamiento no es lo que está en la Biblia. Si tengo un problema con alguien, tengo que resolverlo con la persona. Es probable que ese sea el enfoque y no que alguien sea el intermediario entre Dios y mi persona.
Tú que nos escuchas, lo has entendido, ¿verdad? Entonces quédate un poco más con nosotros, que aquí, en segundos, tenemos la conclusión y las claves para el recorrido de la vida.
Mientras tanto, recuerda seguirnos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en Misión 66 hemos estudiado el capítulo 5 de Santiago. El último capítulo, el tema fragilidad y dependencia, principalmente dependencia en Dios.
Y lo que Santiago quiere enseñarnos en esa carta es que debemos cambiar nuestro concepto al concepto de que no tenemos poder, no tenemos tiempo, no tenemos riquezas, recursos ni salud en nosotros mismos.
Cierto, no podemos garantizar absolutamente nada. Y la gran verdad es que sí tenemos la idea correcta y la conciencia correcta de la realidad, tendremos un comportamiento correcto. Si te muestras muy enojado, arrogante y orgulloso, puede ser que tus ideas sobre Dios y la vida estén equivocadas. Recuerda que la conciencia correcta de la realidad traerá un comportamiento correcto.
Ya Llegamos al final del recorrido de hoy en Misión 66, pero escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y usando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.